Buen día, espero que me oiga. No sé, yo había entrado hace un ratito, pero no veía a nadie. No sé dónde entré. Y ahora veo que hay varios.
Hola, profe, buen día.
Buen día. Bueno, primero que nada, voy a empezar por el principio. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran consultar, algo que quieran pedirnos antes de comenzar? Bueno, todavía no somos todos los que habitualmente vienen, aunque cada
Buen
vez
día,
vienen más.
profesores.
Buen día. Buen día.
Buen
Bueno,
día.
buen día. La idea era comenzar hoy con la unidad 4, ¿verdad? Y vamos a empezar con la lectura de, o el comienzo de la lectura del segundo tratado o segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. ¿Se acuerdan? Otro contractualista. En esta unidad, ¿no?, vamos a leer a dos contractualistas, uno del siglo XVII y otro del siglo XVIII. Y como ya saben, ustedes vieron el contractualismo formulado por primera vez en la unidad 3, con Hobbes, ¿no? Hobbes
Buen
y Locke
día.
son, buen día, son dos escritores e influyentes pensadores políticos de lengua inglesa, cuyas obras han tenido una repercusión mucho más amplia, ¿verdad?, que la del país en donde nacieron y se originaron. Y ambos escribieron en dos extremos de la experiencia del muy conmocionado siglo XVII en Inglaterra, ¿no? ¿Se acuerdan que el Leviatán se escribió en medio de la Guerra Civil? Y van a ver que el segundo tratado sobre el gobierno civil, aunque se empezó a redactar mucho antes, va a estar asociado, va a quedar asociado a esa etapa final de las convenciones mi militar, políticas y religiosas del siglo XVII en las Islas Británicas, que tiene el nombre, el bando triunfante le puso el nombre que perdura hasta hoy, de Revolución Gloriosa, ¿no? Se ha asociado, como ustedes podrán ver en algunos de los materiales que les dimos, un poco excesivamente o eventualmente indebidamente, este tratado con una especie de ejercicio intelectual de justificación de ese episodio de la llamada Revolución Gloriosa. Seguramente ustedes ya leyeron que el segundo tratado justamente se publicó cuando Locke regresaba de su exilio hacia las Islas Británicas acompañando.
Profe,
Sí.
profesor, tiene la cámara enfocando al techo.
Ah, perdón. Bueno, si no hay arañas, no sé, si vieran arañas, es difícil. Mi camarita no tiene mucho margen de
¿O genera tranquilidad verlo usted, profe?
Bueno, la idea entonces es que efectivamente esta obra se publicó, pero como ustedes seguramente también ya se enteraron, se publicó anónimamente, ¿verdad? Varias de las obras de Locke se publicaron eventualmente por prudencia y para autoprotección en vista del destino no siempre grato de quienes manifestaban opiniones que podrían encontrar enemistades. Era de publicar sin poner la firma en su nombre, ¿no? Sabemos que es obra de Locke porque, entre otras cosas, él lo admitió antes de su muerte, ¿no? Dio los nombres de varias publicaciones anónimas que eran obra suya. El prestigio intelectual de Locke en el siglo XVII y muy posteriormente en la lengua inglesa deriva de su obra como filósofo del conocimiento, ¿no? A partir de un tratado sobre el entendimiento humano que suele tomarse como libro muy influyente para la formación de una de las tradiciones de la filosofía del conocimiento en lengua inglesa. Pero nosotros no nos vamos a ocupar de su teoría del conocimiento, como no nos ocupamos de la teoría física de Hobbes, sino que nos vamos a ocupar de sus reflexiones de carácter, ¿cómo podemos llamar?, político, y que tienen, por supuesto, no se componen de una sola obra, pero la más influyente en el caso de Locke es esta que ustedes van a leer, ¿verdad? Y también se compone, como seguramente vieron, si escucharon alguno de los audios o videos que hay en esta unidad, de una intervención sobre, a partir de cartas sobre la tolerancia, ¿no? Locke va también a formular argumentaciones para encontrarle salida. No olviden que todos estos autores están metidos en un gran dolor de cabeza. Nosotros también tenemos dolores de cabeza. Y ellos lo tenían mayúsculo por la pérdida de la unidad, ¿se acuerdan?, religiosa de Occidente y los conflictos que esto conllevó. El propio Leviatán de Hobbes tiene el tamaño que tiene porque hay una parte muy grande que se ocupa justamente de estos temas que tienen que ver con la interpretación de los textos sagrados, ¿verdad? Era un gran dolor de cabeza, lo fue durante más de 2 siglos y eventualmente lo sigue siendo ahora, ¿no? Vuestros papás o vuestros abuelitos que tuvieron que pasar seguramente por tormentas graves, empero se ahorraron, por lo menos en la parte del mundo donde nos toca vivir y una buena parte del mundo, el verse envueltos en discordias religiosas que conllevaran enfrentamientos violentos, ¿verdad? Pero ustedes, que nacieron más tarde y se perdieron los años felices donde los seres humanos no tendían a degollarse por si tenían o no tenían una fe o practicaban de tal o cual manera un rito, sí están mucho más cerca de la reaparición de algo que Locke creyó haber hecho un aporte para solucionar con sus cartas sobre la tolerancia, ¿verdad? Y Hobbes, a partir de su fundamentación racional, deductiva, de una ciencia política, que es la reaparición virulenta de la conflictividad religiosa que suele manifestarse, ¿no?, ahora con lo que solemos llamar fundamentalismo religioso, ¿no? Que ahora sí muestran de vuelta una cabeza que eventualmente se había apaciguado en buena parte o en alguna parte del mundo en los siglos XIX y XX, ¿no? Eventualmente las disputas ya no tenían visible primera como argumentación, ¿no? Las alusiones a diversas o discordias respecto al verdadero Dios, a la manera verdadera de honrarlo, sino que habían adoptado otros fundamentos, otras. Pero vemos, ustedes lo ven quizá más que, no, que yo, que su reaparición, ¿no?, desde fines quizá del siglo pasado y a lo largo del siglo XXI, ¿no?, y en algunos lugares del mundo de manera muy virulenta, ¿no?, y militar, como lo fue en el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII, y esto es uno de los aspectos que las teorías de estos autores quisieron apaciguar, ayudar a resolver. Era un verdadero problema, problema que obligó a transacciones internacionales complejas y que está en el origen mismo del sistema internacional de relaciones, ¿verdad? Encontrar modos de pacificar la virulencia de las discordias religiosas. Bien, vamos a ver que el planteo, ya lo vieron seguramente porque yo estoy convencido, pero puedo equivocarme, que algunos de ustedes empezaron a leer. Locke fue muy amable con nosotros, ¿no? Escribió 2 tratados sobre el gobierno civil y nos ahorra leer el primero, que es bastante extenso y engorroso. Y lo resume, ¿no? Lo vieron que tiene la amabilidad de resumir su argumentación. Hizo un poco de trampa, pero Hobbes la había hecho también, ¿no? Porque eligió como enemigo una especie de muñeco de paja, porque el autor del libro que critica ya estaba muerto, ¿verdad? Y aunque el libro se había reeditado y eventualmente encontrado más lectores, que era un argumento a favor de la autoridad absoluta de los monarcas o de los reyes, en realidad no era eventualmente un partícipe activo de las discusiones contemporáneas a la redacción del 2º tratado sobre el gobierno civil. Por otra parte, sabemos que hubo un 3er tratado, pero nunca se encontró, lo cual para ustedes es una fuente de alegría en el siglo XXI, ¿verdad? Porque se ahorran la lectura de una parte que no van a leer. Pero tiene un mérito lo que, bueno, yo no voy a decir que también no lo tuviera el Hobbes, que te preocupaba mucho por la y porque estaba muy preocupado por esa capacidad humana del lenguaje que tenía 2 efectos, ¿no? Nos permitía, a diferencia del resto de los animales hacer un contrato, porque para contratar necesitamos tener un lenguaje específicamente humano. No, no podemos contratar ni con los perros, ni con los gatos, ni con los osos, ¿no? Nos dice Hobbes. Pero por otro lado, era una fuente de discordias permanente, ¿no? Una fuente de mal uso de los términos. Era una preocupación, tanto que había que delegarle a ese poder soberano eventualmente la resolución del uso correcto de los términos, ¿no? No había manera, era un arma de doble filo, ¿no? La de los seres humanos. Bueno, pero por supuesto que Hobbes expresa con mucha contundencia, y si no los asustó muchísimo, pobre, fracasó, pero tuvo el firme propósito y se esmeró por hacerlo. En el caso de Locke, es una obra muy organizada, ¿no? Si ustedes leen el índice, son 19 capítulos. ¿Verdad? El primero no tiene titulación porque es el resumen del primer tratado, y los otros sí tienen una estructuración que no se las voy a leer todas, pero las pueden ver, va desarrollando, y ahí ya al leer nomás los títulos de los capítulos empiezan a advertir ustedes que utiliza conceptos que vieron ya en Hobbes, o sea, sigue el modelo, el plan, sin embargo, eventualmente le va a dar contenidos distintos, y por eso eventualmente hace algunas distinciones que a ustedes les pueden llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, la de un estado de naturaleza como distinto del estado de guerra, la de la definición más precisa de otros poderes, vamos a ver esto ahora, ¿no? Que existen, pero que no son políticos, o sea, va a haber una definición, ¿no? Específica de qué cuernos es el poder político, y se va a ocupar del poder político, aunque dedica algún capítulo a considerar otras formas de poder, no político, ¿verdad? Eventualmente para mostrarnos que no pueden ser o justificarse como origen del poder político, porque el poder político puede más y puede cosas que ningún otro poder puede, ¿eh? ¿Ah? Y eso seguramente ustedes ya lo advirtieron. Y no solamente tiene la habilidad de organizar su planteo en capítulos cuyos títulos ya nos dan una idea del contenido y eventualmente también de las matices que lo puedan diferenciar del autor que ustedes leyeron antes, sino que también utiliza parágrafos, lo que facilita ubicar, ¿no? Las nociones que maneja. Y el primer capítulo, ya les dije, es simplemente el resumen de los argumentos contra Filmer, ¿verdad? Que no puede haber estado el origen de la autoridad reconocida en un derecho natural de paternidad que deriva de que Adán fue el primer hombre y que luego por herencias sucesivas va hasta los que lo mantienen hoy, que es imposible que quienes ahora gobiernan la tierra se beneficien en modo alguno, deriven la menor traza de autoridad de lo que se considera fuente de todo poder, el dominio privado y la jurisdicción paternal de Adán. No, o sea que ustedes ven acá, y lo va a decir un poco más, que Locke va por la misma dirección que Hobbes, ¿verdad? Quiere encontrar una fuente legitimante del poder que sea independiente de la tradición, que sea independiente eventualmente del vínculo con una autoridad supranatural que delegue esas facultades y que tampoco se fundamente exclusivamente, aunque en algún capítulo se va a ocupar de esto, como se ocupó también Hobbes, ¿verdad? Que se origine en la fuerza bruta, en la violencia, ¿verdad? No, tampoco es una fuente satisfactoria. O sea, quiere ir a jugar el mismo juego que jugaba Hobbes. Vos intervenís, Julián, cuando quieras aportar desde tu punto de vista algo. Quiero decir, nos vamos a buscar argumentos de razón. Perdón, sí.
No, simplemente eso, ¿no? En la misma línea, tengan en cuenta que los dos son autores contractualistas, y el contractualismo en buena medida es tributario de una idea de razón, de una idea de razón que también busca racionalizar el poder político, ¿no? Buscar fundamentos legitimantes del poder político, no en la historia, no en la religión, en derivaciones religiosas del mundo político, sino en cómo, considerando a los seres humanos en su estado natural, cómo desde allí podríamos derivar argumentos o derivaciones lógicas de fundamentación del poder político y de determinado tipo de poder político también, ¿no? Recuerden esto que hablábamos antes en el caso de Hobbes, y como casi a modo de introducción del contractualismo, ¿no? Siempre en estos autores contractualistas vamos a ver como tres momentos en el argumento. El primero en el estado de naturaleza, el segundo cuando estos individuos naturales deciden salir de ese estado y contratar, pactar de algún modo, y un tercer momento que es propiamente la sociedad política. Siempre hay un encadenamiento entre esas tres cosas y siempre en buena medida el resultado final del argumento va a estar determinado por cómo estos autores ven a los individuos naturales, ¿no? Qué condiciones tienen esos individuos, cómo son, cómo es la psicología humana natural.
Y los que empezaron a leer, que supongo que habrá más de uno, ¿verdad?, habrán visto que en ese primer pequeño capítulo del libro, que es un resumen de las argumentaciones del primer tratado, Locke hace otra cosa más, ¿verdad? Nos dice algo que ustedes ya descubrieron, que hay diversas formas de poder, ¿verdad? Supongo que ustedes han experimentado alguna. Locke les menciona una que me sospecho que la mayoría de ustedes, no eventualmente todos, ha experimentado, eventualmente hasta tiempos no muy lejanos, que es el poder de los padres sobre los hijos. Pero eso no es poder político, ¿no? Dice el poder del amo sobre el siervo. Eso tampoco es poder político. El poder del amo sobre el esclavo es una forma de poder, pero no es tampoco poder político.
E incluso el del marido sobre su mujer.
Ahí está. Y el del marido sobre su mujer. Van a ver que después lo va a desarrollar en un capítulo donde trata del poder paternal o parental, como debió llamarlo, porque Locke les va a decir que esa autoridad de los padres sobre los hijos no es meramente del varón, sino también de la mujer, la madre, ¿verdad? Pero tiene límites, y bueno, no vamos a entrar en eso ahora, les puede interesar. En Locke hay una aceptación del divorcio, por otra parte, ¿no? De la disolución de los lazos matrimoniales. Pero en última instancia sí cabe o le cabe las objeciones que le han formulado, ¿no? En el sentido de que en última instancia la autoridad en el matrimonio recae en el varón. Pero no es exclusiva. Bien. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque le quiere hacer o decirnos de qué se va a ocupar el libro. Que no es de toda forma de poder, sino de una forma específica de poder a la que llama poder político y que define en el parágrafo 3. De una manera que también a más de uno le habrá hecho saltar de la cama, ¿no? El derecho de dictar leyes bajo pena de muerte y en consecuencia de dictarlas también bajo penas menos graves. O sea, y es exclusivo esta facultad del poder político y por consiguiente es la única que la podría ejercer legítimamente y ningún poder puede hacerlo que no sea poder político. Quitar la vida. Que el propósito por el cual nosotros generamos las condiciones del poder político asociándonos en gobiernos civiles, ¿se acuerdan? Es, como lo era en Hobbes, la de preservar la vida, ¿no? Pero esa facultad implica generar, ¿no?, una institución que va a poder ejercer ese castigo extremo. ¿Estamos? ¿Y con qué fin tiene el poder político esa facultad que no tiene el papá? Eso es una buena noticia para ustedes. Ahí podrían estar muy contentos, ¿no? El papá no puede matarlos porque no tiene poder político. El empleador de ustedes no podría matarlos porque no tiene poder político. Y si alguno de ustedes es esclavo, el amo que tengan tampoco tiene la facultad de matarlos. Bien, ¿y todo esto se hace con qué propósitos? Bueno, miren cómo lo define el autor, que ya dan un indicio de un peculiar enfoque que voy a desarrollar más detenidamente en el resto de la obra, ¿no? A fin de regular y preservar la propiedad. Eso es una manifestación original, nueva, distinta a la que vieron en Hobbes, aunque quizá no haya una discordancia radical, pero el objeto de todo esto y de ese grande poder es regular, ¿no?, y preservar la propiedad. Vamos a ver por qué. Y vamos a ver qué entiende por propiedad, que lo va a desarrollar más adelante. Y la otra, que sí ya reconocen en Hobbes, ¿no?, por ahora no va demasiado lejos del modelo hobbesiano, que es ampliar la fuerza de la comunidad en la ejecución de las leyes y defensa del Estado frente a los extranjeros a fin de lograr el bien público. Con esta segunda parte, así como está escrita, ¿no? No exactamente como la habría formulado Hobbes, pero no está lejos, ¿no? Creamos esa cosa tan grandota para protegernos de las amenazas externas y aumentar nuestro poder, perdón, de hacer ejecutar las leyes, ¿verdad? Para poder lograr armonía y bien público. ¿Se acuerda? Y después sí, yo supongo que si alguno de ustedes empezó la lectura, ¿no? Bueno, le habrá llamado la atención que el autor dedica un capítulo al estado de naturaleza y otro capítulo al estado de guerra. ¿Qué es indicio de qué? ¿Qué les parece? A ver, los que lo leyeron lo saben y los que no lo leyeron lo pueden intuir. ¿Qué les parece? El que haya dedicado, ¿no?, el primer capítulo es el modo de argumentar de los contractualistas, de los que les habló Julián, ¿no? Y son términos o conceptos que ustedes ya leyeron en los autores previos, aunque la definición o los atributos que les asignen a esos términos puedan ser diferentes. Y el hecho mismo de que el autor utilice un capítulo para el estado de naturaleza y otro para el estado de guerra, bueno, en principio creo, pero me tendrían que decir ustedes.
Profesor, perdón. Implica que para Locke, ahí sí creo que con diferencia con Hobbes, al menos por lo que leí, llegué a leer hasta ahí, está el estado de naturaleza y el estado de guerra, que justamente el estado de naturaleza no es necesariamente el estado de guerra, que sí, lo plantea Hobbes. Y nada, Locke hace más referencia a un estado de naturaleza en el que prima la razón y una ley natural diferente.
Muy bien. Por eso suele decirse en términos contemporáneos que eventualmente ustedes entiendan con facilidad que Locke parece concebir un estado social prepolítico que Hobbes negaba. ¿Se acuerdan? Para Hobbes no había posibilidad de sociabilidad sin una autoridad a la que nos sometamos voluntariamente y que reconozcamos como la que va a legislar y determinar lo bueno, lo malo, lo tuyo, lo mío, todo lo que ya dijimos. En Locke parecería que no es así, ¿verdad? Hay un estado de naturaleza donde los seres humanos podríamos llevar una vida satisfactoria, eventualmente progresar, tener posesiones, usufructuarlas, intercambiar, ¿verdad? Sin necesidad de gobierno civil. ¿Y cómo es esto posible? Como muy bien dijo el compañero, porque Locke le da a la ley de naturaleza algún tipo de proyección y característica que no es estrictamente la misma que vieron ustedes en Hobbes. Las leyes de naturaleza, fijan límites, o sea, no, en el estado de naturaleza de Locke, el derecho a todo es menos derecho a todo que en el estado de naturaleza, que es estado de guerra en Hobbes, ¿verdad? Si ustedes leen, van a ver que en realidad puede parecer que en principio está muy cerca, ¿no? Hay que considerar cuál es la condición en que los hombres se hallan por naturaleza. Ese también lo que quiso hacer Hobbes, ¿no? Proponiéndonos que éramos individuos pasionales, deseantes, ¿no? Con naturaleza, con libres en el sentido de tener derecho a todo. Y la definición que da en el parágrafo 4 Locke de este estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de posesiones y personas como juzgue oportuno dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro. Hay ahí similitudes entre el individuo natural de uno y otro, ¿verdad? Aunque hay una observación curiosa acá que extiende en el caso de Locke el dominio de la voluntad del individuo a las acciones de uno, a las posesiones de uno, pero también a las personas, ¿no? A las personas. Pero vamos a ver que esto no quiere decir que pueda todo, ¿verdad? Porque es un estado de igualdad, y esto también lo reconocen, porque lo era para Hobbes, un estado de igualdad. Pero ¿cómo define el estado de igualdad del estado de naturaleza? Bueno, de un modo que no lo es el que lo había hecho Hobbes, ¿verdad? Dice que es un estado donde todos somos yo lo voy a decir de un modo brusco y bruto, pero lo dice mucho más elegante, todos jueces y policías, en el mismo grado. No hay una situación de dominio mía sobre ustedes, ni de ustedes, ni ninguno de ustedes sobre otros, un estado de igualdad en el sentido de que todos somos igualmente, tenemos el mismo poder y jurisdicción. ¿Estamos? Y nadie lo tiene en mayor medida que cada uno de nosotros. ¿Está? No hay sujeciones naturales. Esto está también de acuerdo Hobbes, ¿te acuerdas? No hay sujeciones naturales, ni subordinaciones naturales. Solo van a ser admitibles aquellas que provengan de la aceptación manifiesta, ¿verdad? O sea que ese estado de naturaleza que imagina el autor que estamos leyendo es un estado de libertad, pero dice el propio autor, no es un estado de licencia, no es un estado de libertinaje, no es un estado de caos, ¿verdad? Porque hay límites, fíjense.
Y ahí usa una argumentación de por qué no, como bastante religiosa. O sea,
es verdad, muy bien. Es
parte una... de que Dios bueno, nos hizo a todos por igual y bueno, no, la razón debe primar y no por eso no se puede dar ese libertinaje, digamos, y no puede, bueno, ni el humano destruirse a sí mismo, ni a otras criaturas.
Muy bien, porque somos copropietarios de nosotros mismos. Tenemos otro propietario en el que ustedes no piensan la mayoría todos los días, que es Dios, que nos hizo. Y se acuerdan cuando vean lo de la propiedad y el trabajo, verán qué relación establece Locke entre la facultad de hacer o rehacer o recoger y la propiedad. Dios nos hizo, es copropietario de nuestros cuerpos, y como el compañero dijo, casi ustedes ya perciben, y es verdad. ¿Se acuerdan que uno de los motivos por los cuales Hobbes disgustó a mucha gente es que lo entendían como ateo, lo interpretaron como ateo? En cambio, en el caso de Locke, esa acusación no puede ocurrir, ¿no? Porque, como muy bien dijo el compañero, a pesar de la elaboración de una teoría racional de la legitimidad del poder político y del gobierno civil, en el corazón de esa teoría aparece de nuevo, ¿no?, un elemento de presencia de lo religioso, que en Hobbes no es que estuviera excluido, pero Hobbes le daba al Leviatán, al poder soberano del Leviatán, una autoridad para determinar lo que es verdadero en materia religiosa y cómo ejercer los ritos y interpretar los textos. En el caso de este autor hay un meollo, un corazón de todo el planteo en donde está presente lo que el compañero señala, ¿verdad? Y eso también es lo que nos está imponiendo límites, ¿verdad? Por detrás de la ley de naturaleza está la presencia de un creador, eventualmente, y como conocer las leyes de naturaleza exige un esfuerzo arduo, porque es pasible de hacerse por parte de todos los hombres. Hobbes y Locke están presuponiendo de algún modo que todos los hombres son racionales. Van a ver que Locke se va a ocupar de los que no alcanzan el pleno dominio de la razón y van a dar tutela o tutoría a la vida toda, ¿no? Pero, en principio, la razón juega un papel central y por eso en el consentimiento hay una decisión que tiene que ser tomada para ver ustedes por cada individuo, ¿no? Bien, la razón puede no ser una herramienta que, aunque todos los hombres tengamos, sepamos o tengamos el tiempo para usar, ¿no?, para poder encontrar las leyes de naturaleza, pero sí podemos hacerlo, y de alguna manera el Locke nos está diciendo, bueno, pero hay otras vías, ¿no?, porque los mandamientos de la religión, y está pensando en las ramas de las religiones cristianas que eran predominantes en Europa, nos está diciendo cuáles son algunas de esas leyes de naturaleza, y entonces no es un estado de libertad equivalente a caos, a licencia, sino que pone límites. Y por ejemplo, uno de sus límites, el compañero lo señaló, es que no podemos destruirnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que la autopreservación está por detrás en ambos autores? Pero además, ¿verdad?, hay una diferencia con Locke. Como muy bien dijo el compañero y va a desarrollar Locke, en esta idea, además de que no podemos destruirnos o dañarnos a nosotros mismos, está esa idea de que estaríamos haciendo, para usar un término que en realidad se origina en un libro del siglo XIX, estaríamos cometiéndole un robo a Dios, ¿no? Si nos suicidamos, le estamos robando a Dios algo que él creó, ¿eh? Bien, y eso no está admitido. Pero va más allá Locke, y acá sí se diferencia de Hobbes, y es que dice que no solamente tenemos la libertad de destruirnos a nosotros mismos, ni tampoco dice a ninguna criatura de nuestra posesión, salvo que esto sea requerido para salvarnos a nosotros mismos. Vamos a ver cómo lo manifiesta después. El estado de naturaleza tiene leyes de naturaleza que gobiernan a ese estado y o los obligan a todos, y que la razón puede conocer, enseña a toda la humanidad que quiera consultarla, siendo todos los hombres en esa condición iguales e independientes, y que ninguno debe dañar a los otros hombres, ¿verdad? Miren cómo dice lo de dañar, ¿no? Ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, su salud, su libertad o sus posesiones. Ese es el ámbito de lo protegido, y eso es lo que posibilitaría una vida social eventualmente próspera, sin que haya instituciones de vida colectiva organizadas, ¿verdad? Y estas dotaciones. Sí, alguien quería comentar.
Sí, no, perdón. Que además es interesante que cómo para salvaguardar esta libertad y esta ley natural de razón, él plantea luego que incluso uno lo relaciona hasta con nuestro derecho hoy en día, de cómo sancionar cuando alguien va en contra y comete un crimen en contra de esa ley y la recta norma y la razón, que tiene como dos partes. Una, reparar el daño que se cometió contra la otra persona, y la otra, de una ejemplificación para mostrarle al resto de que no se debe ir contra esa ley natural, digamos.
Muy bien. Pero lo que yo quería simplemente subrayarles es que en el estado de naturaleza de Locke hay reglas que nos limitan eso que Hobbes había dicho que era derecho a todo, ¿verdad? Porque no, la libertad está constreñida por un sistema de reglas que la razón puede conocer y que cada uno de los miembros debe cumplir, y que cada uno de nosotros tiene que vigilar que se cumpla, y por tanto debe actuar como policía y como juez, ¿verdad? Y en el mismo grado, porque todos los hombres estamos dotados de esa facultad. En eso consiste la igualdad natural, que todos somos igualmente jueces y policías. A todos nos corresponde, dado que tenemos una naturaleza común, ¿verdad? Actuar parejamente, porque no hay subordinación natural. Tampoco la había en Hobbes, ¿te acuerdas? Esa idea de igualdad era la que impedía que pudiéramos determinar que alguien pudiera tener natural dominio. ¿Estamos? Y no tenemos derecho a destruir al prójimo como si hubiera sido creado para que lo usemos nosotros, ¿verdad? Como lo podemos hacer, y acá si ven, con esas criaturas que son inferiores a nosotros. Y acá hay una visión jerárquica que por otra parte tiene también un antecedente, ¿no?, en la prédica religiosa, y que ustedes pueden vincular con aquel capitulito sobre la filosofía política vista desde la perspectiva del ambiente y de los animales, ¿verdad? En el siglo XXI, ¿no? Como eventualmente al pasar todas las filosofías políticas que heredamos del pasado contribuyeron a eventualmente generar algún tipo de concepción de nuestra relación con la naturaleza, como si los seres humanos tuvieran naturalezas no naturales o específicas o diferentes que los pusieran en una situación jerárquica superior. También esto está de algún modo presente en Hobbes, pero está más desarrollado en Locke. Pero aparece en Locke un elemento nuevo interesante, ¿no? Otro más, no solamente las limitaciones que para el uso de nuestra libertad existen por existencia de esa ley de naturaleza, sino también que tenemos la obligación de preservarnos a nosotros mismos, ya de eso les hablé, ¿verdad? Pero también, o sea, no nos podemos destruir nosotros mismos por nuestra propia voluntad, pero también estamos obligados, fíjense, y acá sí hay un elemento que lo aparta de aquello que habíamos dicho eventualmente con cierta injusticia de Hobbes, que era un ombliguista radical, en lo que el ombliguismo radical se atenúa, porque nos dice expresamente que estamos obligados a preservar al resto de la humanidad en la medida que sea posible. O sea que ¿no? Ya no es nuestra exclusiva y egoísta preservación de nuestra vida, que, sino también la de los demás, en la medida que sea posible, y esto no ponga en riesgo la supervivencia nuestra, que es siempre, pero el meollo de la cuestión, ¿no? Primero la nuestra, pero nos corresponde preservar la vida ajena, no nos lavamos las manos, ¿no? No termina nuestro mundo donde termina nuestro cuerpo. Tenemos una obligación, que no es una obligación con todo el mundo de la naturaleza, es una, porque en el mundo de la naturaleza hay una escala jerárquica, ¿no? Es una obligación con los congéneres humanos. ¿Estamos? Si su preservación no impone en riesgo la vida nuestra, tenemos la obligación de preservarla. Esto es, no atentar contra la libertad, la salud, los miembros o los bienes de otros seres humanos. ¿Eh? Esto lo tenemos en común. Y tenemos muy bien, como dijeron ustedes, el deber, ¿verdad? Y la capacidad en esa condición de castigar a los transgresores de la ley natural, si la violan.
Sí. Disculpe. Sí. ¿No es en esa misma situación que ponía usted y el compañero de castigar y ser juez y policía de uno y de todos, que Locke encuentra el problema cuando dice que...
Muy bien,
que
cuando... claro. Sí, claro. Cuando ustedes lean con atención, Hobbes se esmera por formular un estado de naturaleza armónico, ¿verdad? Que permite la sociabilidad y es prepolítico. Pero es cierto, en la medida que lo va formulando, nos va diciendo que tiene sus inconvenientes, ¿verdad?
Dice que nosotros somos incapaces de juzgar con razonamiento cuando el acto es hacia nosotros.
Muy
dice
bien,
que ahí como que nace el espíritu de, violencia o de venganza del hombre.
Muy bien. O sea que, y eso ustedes lo pueden experimentar, capaz que alguna de ustedes alguna vez, hombre o varón o mujer, le tocó ser juez en alguna competencia entre amigos, ¿no? Y bueno, se le planteó esto que Locke les dice, ¿no? ¿Qué cuernos hacemos? Tenemos a la novia en un cuadro y al amigo del alma.
Lo peor que hay, profe, no sabe para qué la volcar.
Ahí está. Fíjense, esa es la situación que imagina el autor que habría en el estado de naturaleza. Muy bien. Tenemos, empero, tenemos la obligación, tenemos que ejercer, porque no existe otro, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que actuar con ese poder de represión y de jurisdicción en ese estado, ¿sí? Para hacer cumplir la ley, porque no hay otro que pueda hacerla cumplir, pero no es un poder absoluto, ni es un poder arbitrario, porque está limitado por las leyes naturales. Y no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Hay que castigar, como muy bien dijo uno de ustedes, según los dictados de la serena razón, asignando castigos o penas proporcionales, ¿verdad? Para, con el propósito que el compañero los dijo, ¿verdad? ¿Mm? Para reparar el daño, una, y para que se abstengan de cometer el crimen. Dos funciones, reparatoria y preventiva. Bien, ¿mm? Ahora bien, el transgresor es irracional, no respeta las leyes de naturaleza, es un peligro para la humanidad, y por tanto lo podemos tratar como se trata a una alimaña, ¿verdad? En realidad vamos a ver que luego dice que se pone en condición de estado de guerra respecto a los que estamos en estado de naturaleza. Y en ese estado de naturaleza cada hombre tiene el derecho de castigar al que comete una ofensa y de ser ejecutor de la ley de naturaleza. Yo diría que tiene el derecho y el deber, porque como no existe un sistema de policía ni jurisdiccional, ¿quién va a hacer cumplir la ley de naturaleza? Si no es, está imaginando una situación que por otra parte abarca todo el planeta, ¿verdad? Hubo un estado, o les pide que imaginen que hubo un estado de naturaleza donde no había estados nacionales y no había sistemas de gobierno. Pero a juicio de él no había un desorden caótico porque sí se respetaba la ley de naturaleza y cada humano cumplía la tarea de vigilar a los otros y aplicar la ley con ponderación, esto podría haber funcionado, podría funcionar. Pero como muy bien observó la compañera y lo va a desarrollar Locke un poquito más adelante, no deja de tener inconvenientes. Ustedes advierten algunos. A ver, si mañana les dicen a cada uno de ustedes que además de hacer lo que están haciendo, que deben ser muchas cosas, tienen que encargarse de ser los policías y jueces de todos sus vecinos. Alguno de ustedes me va a decir, profesor, además de que usted me manda a leer mucho y no tiene en cuenta que tengo otras materias, y que tengo, porque es la queja que recibo, y que tengo que hacer pruebas, me está encomendando que vigile a todo el barrio y me encargue de aplicar razonablemente castigos. No voy a poder dormir, profesor, no voy a poder comer. ¿Qué hago? Bueno, ese inconveniente eventualmente lo ven aparecer en este estado de naturaleza, que vamos a ver cómo él después lo define con mayor precisión, ¿verdad? Tenemos que castigar entonces el fin con esos dobles propósitos, y si ustedes dicen, bueno, esto no es del todo razonable, él les va a poner el ejemplo de por qué nosotros podemos, supónganse que alguno de ustedes se quiere ir a Argentina de turismo, ¿no? Y comete un crimen. De acuerdo a lo que va a ser el razonamiento loquiano, ustedes no son miembros de la comunidad política argentina, no dieron su consentimiento, ni explícito ni implícito, para hacerlo, ¿verdad? Simplemente fueron de allí de paseo. ¿Eh? Pero ¿será que el Estado argentino no puede entonces poner contra ustedes ninguna sanción y dar castigo si ustedes violan algo? Bueno, él dice, sí, pueden, en virtud de esto que funciona en un estado de naturaleza, ¿no? Si se aparta de la ley natural, va a tener que recibir o poder recibir un castigo proporcional, y que sea razonable, ¿verdad? Y no lo va a recibir porque es miembro por consentimiento de la comunidad política argentina, sino porque se apartó de la ley de naturaleza. La ley de naturaleza en el razonamiento loquiano, se los adelanto, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo vieron, es algo que cuando construimos el gobierno civil debe continuar siendo respetado. O sea que las leyes de un Estado, que van a ser explícitas, la ley de naturaleza no lo es, no se pueden apartar, no pueden violar, no podrían jamás ir en contra, porque entonces estarían actuando de manera contraria a lo legítimo, de las leyes de naturaleza. De alguna manera el gobierno civil lo vamos a crear para que no haya problemas que tengan que ver con que no todos entendemos por ley de naturaleza lo mismo, y al no estar escritas no podemos resolver el problema, y para que no todos disputemos acerca de los castigos y de lo que es proporcional, porque como tampoco está escrito en el estado de naturaleza, eso puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Georgina, por ejemplo, que es furibunda, castigadora, le quiere poner la pena de muerte a todos, en cambio Giuliano, que es compasivo, exonera a todos, y ahí hay una discrepancia que termina con que los dos se tiran por encima, afectando sus posesiones y sus cuerpos y su salud. Entonces, ese es un problema que tiene el estado de naturaleza, que el gobierno civil quiere solucionar, porque va a determinar y fijar los castigos, y entonces vamos a tener que admitirlos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Mm? En el estado de naturaleza.
Sí. ¿Te parece, para ampliar un poquito más esto, no? Tengan en cuenta lo siguiente: nosotros venimos de ver a Hobbes que parte de estas mismas, básicamente de estas mismas coordenadas. Hay un estado de naturaleza, esos individuos son libres e iguales, tal como nos lo dice Locke, coinciden hasta allí. Hay una ley natural en los dos casos. El contenido de la ley natural, por un lado, exige esto de la autopreservación. El principio de autoconservación coincide con la idea de la ley natural, tanto en Hobbes como en Locke. La diferencia empieza, fundamentalmente, en que en el caso de Locke, esa ley natural no solo vela por la auto o obliga la propia conservación, sino que también obliga, en la medida de las posibilidades, de conservar a los demás, ¿no? En su vida, su salud, sus posesiones, etc. Y algo más, esa ley natural, que según nos dice Locke, se conoce por razón, todo aquel que quiera conocer requiere un cierto esfuerzo, pero todos naturalmente estamos predispuestos, predestinados, podríamos decir casi, a conocer la ley natural. Bueno, esa es una tarea de la razón humana también conocerla. Entonces ahí también aparece una gran diferencia en la idea de razón que están manejando estos dos autores. ¿Se acuerdan que en el caso de Hobbes, la razón humana es simplemente hacer, digamos, velar por los mejores medios que el hombre tiene para autoconservarse. Es una razón estrictamente individualista, ¿no? Es básicamente el ombliguismo este que hablaba recién Arturo, ¿no? Es el propio individuo el centro de la idea de razón. En
el deseo insaciable que planteaba Hobbes.
Claro, ahí va, ¿no? Los otros, justamente, suponen una incomodidad irracionalmente, incluso es racional anticiparse a esa amenaza potencial que viene de afuera, viene del otro. En el caso de Locke, la idea de razón se ensancha mucho más, es mucho más amplio que esta idea de razón calculadora, ¿no? Que calcula básicamente placer y dolor, ¿no? Como en el caso de Hobbes. Bueno, ahora la idea de razón podría tener algo de eso, pero fundamentalmente conocer, uno podría decir, cuál es la obligación moral. No lo dicen estos términos, pero hay un principio de la ley natural supone una idea de racionalidad que va mucho más allá de esa, de ese egocentrismo que era el nudo de la idea de razón en el caso de Hobbes. ¿Qué más supone? Bueno, primero conocer la ley de natural. Es un ejercicio racional también, ese conocimiento. Pero además, primero, ¿no? Esta racionalidad también supondría que tenemos la capacidad de saber, todos nosotros tenemos la capacidad de saber que no tenemos que dañar a los demás, ¿tá? en su vida, posesiones, salud, todo esto que dice. Pero también, incluso, para con aquel individuo que no fue racional en ese sentido y dañó a otro en sus posesiones, vida, salud y demás, deberíamos comportarnos racionalmente con ese individuo, ¿no? Juzgarlo, según nos dice, con la serena razón. De allí que las penas deberían ser proporcionales, bueno, tienen una lógica, no solo de castigo también, sino de prevención, las penas, pero esa aplicación de las penas se basa en la razón humana, ¿no? Entonces, también ahí hay razón, o debería haber razón en el caso de tal como lo plantea Locke. El problema es que ese aspecto de la razón, según Locke, tiene un límite, ¿no? En todo caso, tiene un límite en aquel que infringió la ley natural, ese no fue racional, no sabemos bien por qué, no lo dice Hobbes, ¿no? Porque hay alguno el chip natural no le cargó esa parte del software, ¿no? De reconocer que tiene que respetar a los otros. Bueno, ahí hubo un acto de irracionalidad, no sabemos bien por qué, y más bien parece ser una especie de animal, ¿no? Una alimaña, dice, ese que decidió declarar el estado de guerra a toda la humanidad, no cumpliendo la ley natural. Pero además, ahí hay una primera violación de la racionalidad que plantea Locke, pero además el problema es la otra, ¿no? Es fundamentalmente lo que advierte Locke, en este estado, el principal problema es este otro, que capaz que no siempre juzgamos, no siempre somos jueces y policías, actuando con la serena razón, ¿no? Con esta razón que implica imparcialidad, fundamentalmente. Y bueno, ahí la cosa se complica más, porque bueno, quizás no aplicamos proporcionalmente, ¿no? La pena, esa pena no es racional, y cuando le aplicamos una pena irracional a alguien, bueno, ese alguien probablemente también actúe o se deje influir respondiendo a esa pena, a esa desproporcionalidad de la pena, no actúe respondiendo según la serena razón. Ah, y entonces nos devuelva la pena incrementada, o lo que él lo considera como una ofensa incrementada, ¿no? Y ahí entramos con una especie de círculo de irracionalidades que, bueno, van a terminar en el estado de guerra, de alguna manera. Pero esta idea de razón es interesante porque de alguna manera ilumina también los límites y lo que obliga a la idea de ley natural en lo. Y no tiene nada que ver, como vemos, con la idea de razón que manejaba Hobbes.
Porque los principios prudenciales que la razón permitiría encontrar y que serían leyes de naturaleza cuando les, como lo escribió Hobbes en Leviatán, se acuerdan que no obligan a nada mientras no se construya el Leviatán. No, no, no. En realidad sería suicida seguirlos, dice Hobbes. en esas condiciones. Para Locke nos obligan y son los que hacen posible una sociabilidad que no requiere de la construcción del gobierno civil en esa condición de estado de naturaleza, que es una condición sin dominio, pero donde cada miembro de la colectividad humana, bueno, se limita por lo que la regla esta de razón impone, y ese impone no hacer daño a otros, ¿se acuerdan? No hacer daño a otros, no solamente no hacerle daño, sino protegerlos, en la medida en que esto fuera posible. O sea que tenemos un estado de naturaleza en un lado, en el caso de Hobbes, que no tiene más límites que la fuerza de cada uno, y en el otro sí, un estado de naturaleza que encuentra límites en la ley natural y esa obligación no solamente de nuestra supervivencia, sino lo demás. Y si ustedes le preguntan a Locke si ese estado de naturaleza está en algún lado, van a ver que Locke no va muy lejos de lo que Hobbes les dijo, ¿no? En el parágrafo 14 dice: todos los príncipes y jefes de los gobiernos, independientes del mundo entero, se encuentran en un estado de naturaleza, así como los leviatanes hobbesianos estaban en un estado de naturaleza. Pero además agrega: nunca faltaron o faltarán en el mundo hombres que se hallen en tal estado, y viene el ejemplo de América, ¿no? De los territorios colonizados, a través de la lectura de los textos que sobre esos pueblos se ponían, ¿verdad? Ahora bien, para salir de este estado no vale cualquier cosa. Hay que hacer un pacto. Bueno, por alguna razón dijimos que es un autor contractualista, ¿no? Y ese pacto, que es entre hombres, ¿verdad? Tiene que implicar un mutuo acuerdo de entrar en comunidad para formar un cuerpo político. No está muy lejos, ¿no?, de la imagen hobbesiana. Hay que formar un cuerpo, y hay que hacerlo por acuerdo mutuo, ¿verdad? ¿Queda claro? ¿Perdón? No sé si me decían
a mí. Si tenés el micrófono habilitado, si podés silenciar.
A ver si yo lo veo. Yo no lo veo. ¿Tú lo ves? Bueno, pero lo que importa es ver cómo él hace, como muy bien dijeron ustedes, esta distinción en un estado de naturaleza posible, pero que tiene inconvenientes, como les dijo Julián, tiene inconvenientes, tiene problemas, tiene aspectos que eventualmente lo van a hacer de corta vida, de corta duración, porque si fuera de larga duración, ¿para qué nos molestamos en escribir tratados de filosofía política, ¿no? Viviríamos en un estado de naturaleza armónico en todo el planeta Tierra. Bien, había esta obligación de conservarnos a nosotros mismos, pero preservar también a los demás en la medida de lo posible, no destruirlos, pero sí podemos actuar virulentamente con quien nos hace la guerra, o aquel en que hemos descubierto una enemistad contra nosotros mismos, con la misma razón por la que podemos matar pobres. Aparecen, vieron, los animalitos no humanos en estas teorías, pero siempre en un plano medio subordinado. Podemos matar a un león o a un lobo, dice, ¿no? ¿Estamos? Porque son gente que no seguía, como les dijo Julián, por las reglas de la razón, son irracionales. ¿Estamos? Y pueden ser tratados como si fueran bestias de presa. Y por esa razón, pero no me voy a detener en ello, en el parágrafo 17, sin nombrarlo, no lo va a nombrar nunca en toda la obra, Hobbes utiliza este razonamiento, perdón, Hobbes, Locke utiliza este razonamiento para objetar el contrato que les propone Hobbes, como un contrato que sería irracional hacer, porque sería ponernos en una situación de sujeción y peligro frente a alguien que nos podría hacer la guerra, ¿no? No es algo que podamos entonces aceptar razonable como legitimante y fundacional del Estado. Pero el estado de naturaleza que les propone, el Hobbes le dice, bueno, a ver, perdón, lo aclaré con Hobbes, es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación. ¿Se acuerdan que no lo era en el caso hobbesiano, que era a lo contrario? Y, ¿verdad? En cambio, ¿verdad? En ese estado de naturaleza, los hombres pueden vivir juntos conforme a la razón, como les dijo Julián, sin necesidad de un poder terrenal, común y superior. ¿Estamos? Y es lo que falta en ese estado de naturaleza. ¿A quién apelar en caso de discordia, verdad? ¿Estamos? Y justamente es a eso lo que permite que eventualmente se pase de ese estado de naturaleza al estado de guerra en, frente a un agresor, incluso cuando éste vive en la comunidad y es un ciudadano. O sea, se puede ser conciudadano de un estado de naturaleza, pero eso debe ser un problema de la traducción, ¿verdad? Un miembro de la comunidad humana que se pone en estado de guerra. Y frente a él tenemos que reaccionar con fuerza, nuestra vida está amenazada, o nuestras posesiones, nuestra salud, nuestros bienes. Tenemos, él se pone en estado de guerra, actúa irracionalmente, podemos castigarlo. El estado de guerra es lo contrario a aquel estado de paz y buena voluntad, ¿tá? Es un estado al contrario, de agresión, ¿no? De peligro, está definido por el autor, y falta un juez común que tenga autoridad y pueda actuar en el estado de naturaleza, y frente a la fuerza que se ejerce sin derecho y que atenta contra los individuos, es lo que nosotros llamamos, lo que él llama estado de guerra, ¿no? Una fuerza que no tiene legitimidad alguna. ¿Estamos? Pero como en el estado de naturaleza no había dónde apelar, cada uno tenía que ser responsable, tampoco había leyes positivas, no había jueces autorizados, ¿cómo hacemos para parar el estado de guerra, para salir de eso, ¿no? ¿Estamos? Para frenar la violencia, lo que creo que Julián les dijo que se producía como una especie de círculo, ¿no? De cadena de agravios y de injurias que no se puede contener. Por tanto, hay que salir de alguna manera, por una vía, si quieren ustedes, con más tiempos, y más largamente escrita, termina Locke diciendo, bueno, pero el estado de naturaleza tiene inconvenientes, el estado de guerra es un aspecto que puede surgir y no podemos solucionarlo adecuadamente, y para encontrar la solución es necesario generar el gobierno civil a fin de que haya leyes que nos protejan, ¿verdad? Y que se puedan aplicar imparcialmente, lo que les dijo Julián, ¿verdad? Que en el estado de naturaleza podríamos ser parciales, ¿verdad? Podríamos ser parciales, tratando a todos por igual, ¿estamos? Y hay que evitar este estado de guerra, y es por esa razón, con ese propósito, ¿estamos? Porque y acá les digo algo simplemente porque es una expresión o una metáfora, si quieren ustedes, que Locke va a usar en muchas partes del libro, ¿no? En el estado de naturaleza, cuando pasa a haber estado de guerra, ya vieron ustedes, ¿a quién apelamos? Si todos tenemos la misma autoridad y la misma facultad jurisdiccional y policial, no tenemos a nadie a quien apelar, ¿verdad? Mejor dicho, él lo dice de otra manera, en el estado de guerra solo cabe apelar al cielo, pero hagan ustedes la prueba, yo sé que muchos de ustedes que están temiendo por sus vidas debido a este minúsculo virus que no vemos, apelan al cielo, pero la verdad es que no nos llega la respuesta, ¿no? Entonces vamos a ver que Locke, de muchas maneras en el libro, usa esta expresión y esta metáfora de apelar al cielo, que quiere decir qué hacer cuando no tenemos a quién recurrir. Vamos a ver que la utiliza muchas veces para decir, por ejemplo, que en ese caso cabe la resistencia extrema o la rebelión. Eso sería apelar al cielo, ¿verdad? No hay a dónde hacerlo, pues actuemos con toda nuestra capacidad para... Bien, entonces hay que salir de estos estados, y por eso mismo es que nos ponemos en un estado, fíjense que menciona aquí Locke nuevo, que ustedes no vieron antes, pero en realidad es un modo nuevo de decir lo que ya vieron, un estado de sociedad. Salimos del estado de naturaleza, porque ya es estado de guerra, que no es lo mismo que estado de naturaleza, pero es una posibilidad, ¿no? Una posible evolución del estado de naturaleza para meternos en estado de sociedad. Y entonces sí, hay una autoridad, un poder terrenal, ¿verdad? Al que podemos apelar, y de esa manera quedaría controlado o eliminado el estado de guerra, ¿verdad? O por lo menos fuera de los límites de la... ¿no? De la sociedad que integramos, del gobierno civil, en el territorio de lo que está por fuera, ¿tá? Y podemos resolver las controversias. ¿Estamos? Si hubiere un modo de hacerlo que no implicara construir las comunidades políticas, bueno, lo podríamos haber hecho, ¿verdad? Pero no existe, nos dice el autor, no hay más remedio que salir de ese estado. Bien, yo me voy a saltear el capítulo cuarto hoy porque, bueno, no sé si nos da el tiempo, ¿qué hora es? El tiempo. Bueno, el capítulo cuarto trata de la esclavitud, problema complicado, ¿no? Problema complicado por muchas razones, entre otras cosas porque este tratado de Locke, que lo publicó anónimamente, que lo empezó a redactar muchos años antes de la llamada Revolución Gloriosa, se ha vinculado, no por razonamiento de Locke, que no tiene la culpa, con una de las ideologías políticas que desde fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, XX y XXI sigue vigente, que es el liberalismo, ¿verdad? Y se le ha asociado a una cierta idea de la libertad y otros factores que pueden no encontrar suficiente fundamento en los textos. Pero en tal sentido le puede haber llamado la atención que en un libro dedicado o vinculado a la exaltación de la libertad, aunque Maquiavelo también lo era, ¿se acuerda? Incluso en El Príncipe, ¿no? Se ocupe en el capítulo cuarto de la esclavitud, ¿eh? Y el ocuparse de la esclavitud empieza con un razonamiento que no, por otra parte también ya lo había enunciado Hobbes en el libro que leyeron previamente, de la distinción entre lo que sería la libertad natural del hombre, que es en la definición de Locke, no tener ningún poder superior sobre la tierra, o sea, cada uno tiene igual poder que los demás y no se somete a nadie, a ninguna otra voluntad que no sea la propia. ¿Estamos? No hay ninguna autoridad legislativa que se imponga salvo la ley de naturaleza, que la razón conoce y que tiene origen divino, de la libertad del hombre en sociedad. Y la libertad del hombre en sociedad está definida explícitamente y luego va a ser desarrollada en otros capítulos, ¿verdad? Que es estar bajo el poder legislativo que haya sido establecido por consentimiento en un Estado. ¿Estamos? ¿No? Y solo estar sujeto a las leyes que hayan sido dictadas por ese poder legislativo de acuerdo a la tarea que le hemos confiado. ¿Estamos? Entonces, en el Estado de libertad natural no tenemos ninguna autoridad por encima nuestro, salvo la ley de naturaleza de origen divino. En la libertad en sociedad, sí, las disposiciones de un poder legislativo que se ajusten a la misión que le hemos encomendado y que hayamos consentido en crear. Vamos a ver que en muchos pasajes insiste Locke en esta idea del consentimiento como legitimador. ¿Estamos? O sea, cuando hay un gobierno civil, un régimen, dice el autor, de gobierno, la libertad consiste en poseer una norma pública para vivir de acuerdo con ella. ¿Estamos? Una norma común que tiene que ser establecida por el poder legislativo que nosotros hemos consentido en crear. ¿Estamos? ¿Queda claro? Y cuando no hay normas que prescriban algo, allí actuamos de acuerdo a las dos dictados de nuestra propia voluntad, lo que no está muy lejos de aquello que leyeron en Hobbes, de que en el silencio de la ley nos gobierna nuestra conciencia, ¿verdad? ¿O no? ¿Estamos? Y en esa condición estamos libres entonces de un poder absoluto y arbitrario, que es la manera velada que tiene Locke de descalificar al Leviatán hobbesiano, ¿verdad? Calificarlo de poder absoluto y arbitrario, ¿verdad? Y que tiene el propósito de facilitar el goce de nuestra salud, propiedad y bienes y todo más. Pero no podemos otorgar más poder del que se tiene, no podemos otorgar el poder de quitarnos la vida, no lo teníamos nosotros, ¿se acuerda? No le podemos dar a otro hombre, a quien ha renunciado a su propia vida por causa de algún acto que merece la muerte, y acá viene la justificación.
Me llamó la atención ahí como él dice que cuando haya alguien que comete un acto que merece la muerte, entonces pierde el derecho a la propia vida, que, digamos, el dañado puede, cuando le tienen su poder, digamos, dilatarle esa muerte y usarlo para su propio beneficio. Así justifica la esclavitud. Y no pude evitar pensar en Utopía, que era parecido, la visión de contratar, digamos, o tener esclavos que en realidad iban a ser, y se les iba a dar muerte, estaban condenados a la pena de muerte, y usarlos de una manera útil, digamos. Entonces Clavel dice que ta, no se les causa daño, porque igual lo que tenían por delante era la muerte. Esa como que es la justificación. Pero
la esclavitud se justificaría porque de algún modo sería la condición que podríamos nosotros infligirle a todos aquellos que están en una especie de estado de guerra continuado, ¿no? Y nosotros los vencimos y los tenemos cautivos, pero vamos a ver que luego desarrolla más en la argumentación Locke y pone límites respecto a lo que nosotros podemos hacerle a los bienes del cautivo. No al cautivado mientras está cautivo, pero sí a sus bienes, a sus propiedades, a su familia. Y el estado de guerra entonces y la esclavitud estarían vinculados, ¿verdad? Y se interrumpiría ese riesgo de matarlo mientras hay una especie de contrato convenio ahí, ¿no? En que para continuar vivo se somete a la obediencia a otro, ¿verdad? Aunque no puede nunca conceder su propia vida, pero en última instancia hay una definición legitimante de algunas formas de la esclavitud, y esto se da en un siglo, el 17, donde la esclavitud empezaba a tener, no porque fuera un fenómeno nuevo en la humanidad, aunque era un poco visible en Europa, pero empezaba a tener una repercusión sin precedentes por sus dimensiones, debido a la ocupación europea, ¿no? De nuevos territorios y el uso de mano de obra esclava y la negociación con esclavos. Y el propio Locke fue propietario de esclavos y no participó en guerra alguna, ni tuvo que cautivar a nadie al que pueda perdonarle la vida porque lo agredió. Pero en todo caso, como muy bien ustedes señalan, sí hay una curiosa, y va a desarrollarlo más, vamos a ver más adelante, consideración de este fenómeno de la esclavitud en un sentido de admitirla. Vamos a ver luego en otros textos contractualistas que esto se niega de plano, ¿no? Es simplemente eso, se tiene que es incompatible la condición humana con la esclavitud y la posesión de la propiedad de un ser humano por parte de otro ser humano. Pero en el desarrollo de la argumentación del libro esto no está no admitido. Es una, la explicación que se da es la que el compañero señaló, ¿no? Es una actitud que podemos tener hasta aquellos que nos hacen la guerra y ponen, es difícil de aplicar probablemente a la experiencia histórica contemporánea, ¿no? Porque la inmensa mayoría de los esclavos que se transfirieron a través del Atlántico no le hicieron la guerra a ninguno de los que los traficaban, pero bueno, la explicación intelectual fue por ese lado. Y bueno, y después les puede haber llamado la atención, pero quizá un poquito menos, en la medida que fueron avanzando en la lectura, que el quinto capítulo del libro, antes de pasar a discutir, ¿verdad?, más detenidamente algunas cosas respecto a poderes no políticos y orígenes de la sociedad política y funciones de la sociedad política y tipos de Estado y alcances de los poderes, ¿verdad?, y subordinación de los poderes, se ocupa de la propiedad. Y es un capítulo extenso, no es el más extenso de la obra, pero es un capítulo extenso que además tiene, no sé cómo llamarla, a ver, capaz que Julián le encuentre un mejor nombre, ¿no? Tiene dos partes. Por un lado tiene una especie de quiere explicar algo que a ustedes les puede sorprender que le haya llevado tanto esfuerzo explicar, ¿no? Pero no olviden que siendo de confesión no católica, fue Locke un buen cristiano, ¿no? Esto es, se integró algunas de las variantes del protestantismo y su importantes cartas sobre la tolerancia son tolerantes, pero no tolerantes con todo. No tenemos tiempo de leerlos, es una lástima, alguna vez la hubo. Por lo pronto imita el modelo que Hitrodeo vio en Utopía, ¿no? no se es tolerante con los ateos, con los que no tengan ninguna religión, esos están excluidos de la tolerancia, y no se es tolerante tampoco, eventualmente, ¿verdad?, con los que obedecen a Roma, con los católicos, esos también están excluidos del ámbito de la tolerancia. Pero fuera de esas exclusiones que se explican, Locke intenta convencerlos de que la opción religiosa debe excluirse de las decisiones que competen a los magistrados, a las autoridades políticas. Deben quedar en el ámbito del individuo, ¿verdad?, que debe optar porque se ocupan no de asuntos terrenales, sino de asuntos que van más allá de la vida en la tierra, y las autoridades políticas no se ocupan de la salvación de las almas, sino del orden y la preservación de la vida en la tierra. Bien, no me detengo más en esto, pero sí les digo que les puede haber llamado la atención entonces que se ocupe de la propiedad, y que el problema que tenga es un problema que deriva de eventualmente su convicción de que los textos de la Biblia enseñan algo sobre los orígenes reales de la experiencia de la vida humana en la tierra, ¿verdad? Porque lo que intenta explicar, si alguno empezó a leerlo, el autor, es por qué, si en el texto del Génesis se dice que Dios le dio la tierra a todos los hombres, ¿cómo puede ser que algunos pretengan ser propietarios y otros carezcan de propiedad? ¿Cómo puede ser, verdad, que puedan haberse apropiado de algo que el relato fundacional de la religión dice que fue un don que le ha dado Dios a los hijos de los hombres? Se lo ha dado a toda la humanidad para que ésta participe en común de ella. ¿Cómo podrá un individuo particular tener posesión de cosa alguna? Y él va a buscar una respuesta. ¿Estamos? Y va a buscar una respuesta y va a intentar explicar cómo puede ocurrir que los hombres puedan llegar a tener, ¿verdad?, en propiedad varias parcelas de lo que Dios entregó en común al género humano. ¿Estamos? Y además, fíjense qué interesante, ¿no? Ustedes ya descubrieron, empezando a leer el libro, que el consentimiento juega un papel central en la teoría de Locke. Ya estaba presente en Hobbes, ¿se acuerdan? Porque para generar el Leviatán había que haber una instancia de creación. Pero en Locke es permanente y es mucho más activo el consentimiento. Porque se acuerdan que en Hobbes, una vez que consentimos, nos sometemos y obedecemos. Es lo que nos corresponde, ¿no? Nos pasivizamos, fuimos activos, lo creamos y después nos sometemos y cumplimos. En el caso de Locke, la situación es bastante más compleja. Va a haber una instancia eventual en que nos pasivicemos, pero es una pasividad atenta y con limitaciones. Y vamos a poder reaparecer si eventualmente nuestros representantes se apartan del cumplimiento de las tareas que le encomendamos. Pero en el caso de la propiedad, que es central, porque ya apareció mencionada varias veces en los primeros dos o tres capítulos del libro, él cree que podemos, y que le encontró una explicación para esta apropiación individual de un bien común, que es lo que está discutiendo, ¿no? El texto sagrado dice que la tierra es el bien común que la divinidad nos legó. ¿Cómo cuernos lo puede tener Manolito? Georgina, que es dueña de una estancia de medio Tacuarembó y parte de Rivera, y Yara, que no. ¿Eh? ¿Cómo puede ser esto admisible? Bueno, vamos a buscarle una explicación. Porque no hay consentimiento, le dice el autor, ¿verdad? ¿Cómo puede haber ocurrido esto sin que haya acuerdo expreso? Porque si yo le pregunto a Georgina, a Belén, Álvaro y Juliano, si están de acuerdo con que Georgina sea dueña de Tacuarembó y media Rivera, me sospecho que los tres me van a objetar, ¿eh?, y van a querer su pedacito. Bien, él va a buscar una justificación. Es verdad, Dios, dice, dio en común a los hombres la tierra, pero les dio la razón para que obtengan el mayor beneficio en la vida y mayores ventajas. ¿Está? Y aunque nadie tiene, dice el autor en el parágrafo 26, originalmente exclusivo dominio privado sobre ninguna cosa de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, Y la tierra y las criaturas, fíjense que esto es interesante para otra vez visto a la luz de aquel autor francés que intenta hacer una historia de la filosofía política en el siglo XXI, que tenga presente lo que los autores fueron generando, a veces no con demasiada atención, en la relación de los seres humanos con todo lo que no es humano, ¿no? Con el resto de la naturaleza. Viene la tierra y todas las criaturas inferiores le pertenecen en común a todos los hombres. Vamos a suponer que no quiso decir solo a los varones, quiso decir a todos los seres humanos, aunque la ausencia de propiedad femenina era manifiesta, ¿no? ¿Verdad? A pesar de eso, dice, cada hombre tiene una propiedad que le pertenece a su propia persona. ¿Y cuál es? Y acá se los pregunto a ustedes porque sospecho que alguno capaz que ya lo leyó. ¿Cuál es la justificación que encuentra el autor primero? Porque va a dar dos distintas sobre la propiedad, pero están relacionadas, están encadenadas, ¿no? La básica, la fundamental, a la cual asocia Locke su nombre y que por otra parte va a tener herederos luego, ¿no? ¿Cuál es qué acción humana legitimaría válidamente, y después nos va a explicar por qué no es necesario el consentimiento, la propiedad? ¿Qué les parece? Pero además
el esfuerzo de su cuerpo y el trabajo de sus manos. Entonces eso legitima la propiedad e individualiza de que unos la tengan y otros no. Eso en un principio...
El trabajo, muy bien lo que dice la compañera. El trabajo. Y ese trabajo es curioso como está formulado, ¿verdad? Porque es el trabajo, por ejemplo, que hacemos cuando, el propio autor lo dice, sacamos algo del estado de naturaleza. Por ejemplo, recogemos una manzana, ¿no? Imaginemos una situación originaria. Voy caminando, hay un naranjo allí que creció naturalmente. Yo estiro el brazo, arranco una naranja, soy legítimo propietario de esa naranja porque hice el esfuerzo. No hice más esfuerzo que pegarle un tirón a la naranja, ¿no? Pero después puede haber formas más complejas de trabajo y de esfuerzo. Pero eso justifica. También es trabajo el añadir algo que no estaba. Y también eso nos haría propiedad nuestra, aquello que hemos modificado. Este trabajo, entonces, es propiedad nuestra, el esfuerzo que hicimos, y el resultado es que solo quien hizo el esfuerzo, hizo el trabajo, tiene derecho o le añadió cosas, a ser su propietario. Pero, fíjense cómo aparece algo que ya Julián les había anticipado. Siempre que quede suficientes bienes comunes para los demás. Hemos quitado algo de lo común. Nos hemos apropiado de un bien común. Pero ¿se acuerdan que teníamos aquel deber de proteger a los demás, humanos, seres humanos, en la medida que fuera posible? Y esto no tiene que hacerse compatible con esta apropiación privada de los bienes comunes. Porque si yo, por ejemplo, que tengo en vez de dos brazos, cuatro, o soy pulpo, me quedo con todas las naranjas del árbol y todos los demás que venían al lado mío se quedan sin ninguna, no estoy cumpliendo con esa obligación de ley natural de preservar la vida nuestra, pero la mía, pero también la de ustedes, en la medida en que esto sea compatible con lo primero. Está muy bien, ¿verdad? Esa es, como explicó la compañera, y pueden leer todos ustedes, la vía que encuentra Hobbes para argumentar a favor de la desaparición de los bienes comunes. Lo voy a simplificar, él no utiliza ese término. No sé si Julián lo quiere decir de otra manera. Y todavía les agrego que después desarrolla ¿por qué en el caso, y eso capaz que ustedes lo leyeron, ¿no? O pueden especular sobre ellos. ¿Por qué no sería necesario el consentimiento? ¿Qué les parece? Para practicar ese esfuerzo y quitar algo de la naturaleza, o sea, quitarlo de la condición de bien común, o modificarlo de manera que al agregarle algo que es fruto de nuestro cuerpo, no olviden que Locke inicialmente nos había dicho que nuestro cuerpo es propiedad nuestra y propiedad de Dios, ¿no? Pero al apoderarnos de la naturaleza, bueno, ahí ya Dios no cumple un papel central. nos apoderamos nosotros de la naturaleza. ¿Y por qué no será necesario el consentimiento? A ver, explíquenmelo ustedes. ¿Cómo va a razonar lo que, cómo va a decir? Que además le puede haber causado mucho interés. Si tuvieran que hacerlo ustedes, ¿no? Y tienen que decir, bueno, no, a ver, lo que legitima la propiedad es el trabajo, que yo quite algo, saque algo de los bienes comunes que nos dio la divinidad. ¿Y por qué no tengo? A ver, por ejemplo, yo voy caminando, veo un hermoso naranjo con naranjas, estiro el brazo y me quedo con una. ¿Qué tendría que hacer? ¿Mandar un telegrama colacionado a todos los habitantes de la Tierra a pedir autorización para arrancar la naranja? Porque el consentimiento es muy importante en toda la argumentación loquiana, ¿verdad? Pero veo que no avanzaron hasta allí en la lectura. Lo vamos a dejar para la próxima entonces. Julián, ¿vos querés adelantarles algo, comentarles algo? Ah, una cosa que les voy a decir por mero compromiso y porque probablemente el viernes planifiquemos el primer parcial de ustedes, es que voy a cumplir con un pedido que me han formulado, no sé si fueron ustedes u otros, y es probable que el viernes no hagamos la reunión común. No, no estoy seguro que podamos repetir esta no presencia todas las semanas, pero lo vamos a hacer, pero no para que ustedes vayan a la playa, que ya está frío, sino para que ustedes puedan dedicar el horario de este encuentro a eventualmente ponerse al día o avanzar. Llego a pensar que podría aparecer en algún momento por si alguno quiere hacer una consulta, pero no estoy seguro porque la idea es que ustedes dispongan de un tiempo para ponerse al día, para revisar todos los textos que hay y las unidades, ¿verdad? Bien, Julián, ¿vos querías agregar algo? Si no, terminamos acá y en la próxima...
No los demoramos más por hoy. En todo caso, retomamos el...
Solo una pregunta. El control de lectura es todo sobre Hobbes. O sea, es
verdad. Cada unidad termina con un control de lectura. Yo he tenido la generosidad de darles como un margen de tiempo mayor, ¿no? Se los podría haber puesto este fin de semana. Pero fui compasivo, ¿verdad? Y les di un tiempo mayor, que no estoy seguro de poder respetar hasta el fin, ¿saben? Porque el tiempo juega en contra, ¿no? Y capaz que va a haber algunos controles que van a tener que ser más frecuentes. Pero bueno, la unidad de Hobbes, que tenía dificultades especiales, y esta unidad 4 los tiene aún más. Por tanto, vamos a ser compasivos. Y bueno, hacemos lo que ustedes indiquen. La idea es que ustedes vayan leyendo esto, prestenle atención a este capítulo 5, donde van a ver cómo desarrolla la argumentación justificativa de la propiedad y le asigna a la propiedad un papel central en todo el mecanismo de construcción de la sociedad civil y política, ¿verdad? Que tiene esa finalidad, proteger la propiedad, que es el cuerpo nuestro, nuestra salud, nuestros derechos y nuestras apropiaciones de los bienes comunes, ¿verdad? Y para eso vamos a construir el orden social y político, y esa es la responsabilidad que van a tener nuestros representantes, proteger, aplicar las leyes de naturaleza y proteger nuestra propiedad, e insistirá de muchas maneras. O sea que algunos han dicho, probablemente no con injusticia, que la teoría política de Locke es una teoría para propietarios. Tenemos el problema de qué hacemos con los que carecen de propiedad. Vamos a ver que Locke se ocupa un poco de las cosas y les propone una idea que probablemente a alguno de ustedes que no tenga propiedad les resulte un poco disgustante, ¿no? Pero él sostiene que podrían tener propiedad. Por lo pronto, los polos, cuando él vivía, estaban vacíos. Ahí pueden ir a hacerse su propiedad. Siempre va a haber un espacio en la idea de Locke. Hay suficiente espacio en la Tierra. Él imagina los territorios no europeos como eventualmente desiertos, ¿no? Zonas del planeta poco pobladas por gentes que no los hacen suficientemente productivos y donde eventualmente podemos desplazar a las poblaciones que carezcan de propiedad. Pero bueno, lo vemos más adelante. Y bueno,
profe, ¿lo del viernes ya está confirmado o nos van a avisar por IVA si se concreta o no?
Y salvo que ustedes reclamen la presencia de los profesores el viernes, se los confirmo en este acto.
Perfecto, gracias.
El miércoles, pero no están obligados. Si quieren clase, con mucho gusto. Yo pensé, porque me lo han reclamado algunos, tenía suficiente tiempo, no les va a dar la hora y media de la clase, pero bueno, algo más pueden avanzar. Bueno, tengo que cortar y le tengo que después hacer una consulta sobre el mecanismo. Vos sabés que la máquina me está grabando todo el tiempo, me graba los días que no tengo clase. No sé qué está mal. Bueno, hasta luego.
Hasta luego.